Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a comunicarnos con Argentina, con Ricardo López Gotis, para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, y ya saben que el tema es la continuación del que empezamos en la entrega anterior sobre el complot o la conspiración de los médicos judíos. Es como el final del estalinismo. Y habíamos hablado del principio de este complot y hoy seguiremos adelante, ¿no?
Vamos a seguir con este tema que es muy complejo y que retrata muy bien la etapa final del estalinismo y de hecho de Stalin en particular. Él seguía con mucha minuciosidad todo el desarrollo de esta investigación orquestada para buscar culpables en torno a un complot para matarlo a Stalin. Y vimos que la figura que comienza con este tema de un supuesto complot de médicos judíos para matar a los líderes del Kremlin y en definitiva también a Stalin, fue un agente del Ministerio de Seguridad Estatal llamado Mikhail Ryumin, y que él no va a dudar en incluso delatar a sus superiores, como fue el ministro Avakumov. Él lo delata como parte de esta conspiración, como digamos, un elemento más que estaba dilatando la investigación real y que llega incluso a ser viceministro de Seguridad del Estado. Es decir que Stalin no solo le presta atención, sino que lo asciende y le da cada vez más poder para investigar en torno a esto. Se van a detener a una cantidad de médicos, en general muy vinculados al Kremlin, y se los va a interrogar utilizando coerción física, es decir, tortura, golpes, maltratos. Van a estar esposados varios días, es decir, todo tipo de tortura física y mental para que estas personas finalmente firmaran las confesiones que se les habían preparado. Siempre estas confesiones tenían que ver con que ellos formaban no solo parte de un complot para matar a los líderes del Partido Comunista y de la Unión Soviética, sino que eran instrumentos de una conspiración orquestada desde el exterior. Es decir, ya sea por parte del sionismo, por parte de Gran Bretaña, Estados Unidos o incluso la Alemania nazi. En este sentido no había ninguna coherencia, ¿no? Todo se mezclaba. Y tanto Ryumin como el ministro de Seguridad del Estado, Ignatieff, que fue uno de los que finalmente queda en este lugar a medida que van desplazando personas, si bien ellos fogoneaban este clima de acusaciones, de detenciones, de interrogatorios, también iban frenando un poco el ritmo de la investigación, porque ellos temían que en definitiva Stalin también los purgara a ellos en algún momento. Es decir, si esto culminaba, podía ser que Stalin decidiera que estas personas también eran descartables e incluso pudieran ser acusadas de ser parte de este complot. No era algo nuevo, había muchos antecedentes al respecto, y de hecho, finalmente, Mikhail Ryumin fue removido en noviembre de 1952 como viceministro y enviado como un personal menor, de menor jerarquía, a otro ministerio, con lo cual él quedó bastante a salvo por el momento. El ministro Ignatieff también fue llamado al Kremlin, tuvo una reunión bastante difícil con Stalin, en la cual Stalin lo acusó de ser digamos, muy negligente en esta investigación, que no le ponía celeridad. Ignatieff vuelve a su casa y tiene un infarto, y esto lo deja inhabilitado por varios meses, ¿no? Con lo cual tiene que guardar reposo. De modo que toda esta investigación va a pasar a manos de otro personaje. Acá se van reemplazando, ¿no?, los personajes que llevan adelante la investigación, y en este caso va a estar a cargo de Goglitze, que enviaba minutas diarias a Stalin y él las leía muy atentamente de todos los interrogatorios. Bueno, uno de los personajes principales que va a ser acusado de formar parte de esta conspiración va a ser el profesor Vinogradov, a quien ya hemos mencionado en el capítulo anterior, y se lo acusa de ser agente de Estados Unidos. Y él lo niega esto. Él fue golpeado durante varios días consecutivos, incluso esto le causa una angina de pecho. Y finalmente, ante otras confesiones también orquestadas, ¿no? Y sacadas a la fuerza y firmadas por estas personas, por todos los que, digamos, eran golpeados y demás para tratar de salvar sus vidas, finalmente Vinogradov firma una confesión que ya había sido redactada y declara que él había sido agente reclutado por Gran Bretaña, ya en los años 30. Bueno, también van a ser acusados otros médicos en torno a esto, y por ejemplo, a todos ellos se les extrae la confesión de que eran agentes británicos. Incluso al profesor Selenin se lo acusa de ser agente de Gran Bretaña, de la Alemania nazi y del sionismo, los tres simultáneamente, a tal punto que Selenin dijo, miren, yo. Selenin dijo, bien, yo no puedo ser algo tan contradictorio. Y se le reprochó, bueno, que él no podía decir eso, que él tenía que confesar esta conspiración y finalmente termina firmando, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, el profesor Bobbsey también va a confesar que era un agente del sionismo desde Estados Unidos. Y en diciembre de 1952, ahí es donde Stalin expone ante el presidium del Partido Comunista Soviético, expone que se estaba llevando adelante un complot para matarlos, que solamente él lo había visto este complot, que gracias a él todos los líderes del Kremlin, del Politburó estaban vivos y que el resto estaba ciego, y que no podían reconocer a los enemigos internos de la Unión Soviética, que gracias a él y solo gracias a él estaban con vida. Y lamentaba lo que iba a pasar en el futuro de la Unión Soviética cuando muriera, porque dudaba de la capacidad del resto del liderazgo. De hecho, el 4 de diciembre del 52, Stalin firma una resolución contra los saboteadores de la economía, es decir, también remueve al ministro de salud porque había sido muy negligente en cuanto al control de los médicos. Y en enero de 1953, acá comienza una nueva etapa, que es la de la campaña en los medios. Tengamos en cuenta que todos los medios de la Unión Soviética eran estatales, no había ningún tipo de medio independiente, no había acceso prácticamente a los medios fuera de la Unión Soviética. Entonces comienza una campaña propagandística a través de la agencia TASS, que era la agencia estatal oficial, y del diario Pravda, ¿no? Que era el diario oficial por excelencia del Partido Comunista Soviético. Bueno, ahí esta campaña va a ser dirigida por un personaje, Mijailov, que estaba a cargo de lo que era el Departamento de Agitación y Propaganda del partido. Y como esto empieza a tomar estado público, esta campaña ya muy abiertamente antisemita, porque ni siquiera se hablaba de los cosmopolitas, sino de los médicos judíos. Bueno, el presidente Eisenhower sale a declarar que Estados Unidos no había reclutado ningún agente de este tipo en la Unión Soviética, lo cual tampoco ayudaba mucho porque no, digamos, era obvio que ningún presidente de Estados Unidos iba a afirmar esto. Pero, por ejemplo, Albert Einstein llega también a pronunciarse públicamente en contra de esta persecución. No obstante, para febrero de 1953 ya va a haber 37 arrestados en total. Y esto era, digamos, lo que se veía que era un comienzo de una ola de arrestos. 28 de esos 37 eran médicos y los otros eran parientes de estos médicos, es decir, en general eran las esposas de estos médicos o bien los hijos. Un dato interesante es que el 9 de febrero de 1953 va a ser arrestada la doctora María Yevsorovna Weizmann. Era hermana de Jaime Weizmann. Ella es arrestada, también acusada de formar parte de esta conspiración antisoviética. En el interrogatorio descubren que era la hermana de Jaime Weizmann y obviamente se empieza a interrogar con respecto a la vida no solo de su hermano en Israel, sino de toda su familia, de cuál era la actividad, y finalmente se le acusa de ser una agitadora antisoviética. Ella va a ser condenada a 5 años en un campo de reforma, es decir, que dentro de todo salió bastante bien de lo que era todo ese clima de conspiración. Y toda esta campaña iba creciendo cada vez más. Muchos líderes del Kremlin, del Politburo, temían que era también una forma de que Stalin hiciera una purga dentro del liderazgo soviético. Es decir, por ejemplo, él convoca a la esposa de Molotov, Polina Shemchushina, de quien hemos hablado en alguna ocasión anterior. Bueno, él la convoca para que explicara las acciones antisoviéticas que estaba llevando y cuál era su vinculación con estos médicos, porque se suponía que Molotov también iba a ser acusado de ser un agente de los Estados Unidos. ¿Cómo se para todo esto? Esto repentinamente se detiene el 2 de marzo de 1953, cuando Stalin tiene una hemorragia cerebral. Y ahí, a los pocos días, Stalin muere. Entonces, quien se va a hacer cargo como ministro de Asuntos Internos va a ser Lavrentí Beria, quien va a detener las investigaciones en torno al complot de los médicos judíos, y el 31 de marzo del 53 va a firmar una resolución liberando a todos estos médicos. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que esto había sido algo digitado, orquestado y diseñado por Stalin para hacer una gran purga, no solo de médicos judíos cercanos al Kremlin, sino también de todo el entorno de Stalin, preparando una nueva purga muy general.
Claro, eso será el temor más grande, ¿no? O sea, que lo de los médicos judíos fuera como un primer paso hacia una transformación, una purga que alcanzase a las más altas esferas.
Exacto. Aparentemente Stalin estaba pensando en hacer una gran purga de su entorno. Él estaba cada vez más recluido, tenía poco contacto social, él prácticamente vivía en su dacha, en las afueras. Ya nos vamos a referir un poco más adelante a esta etapa final de Stalin para reflejar cómo era el clima de la vida de este líder totalitario. Y entonces, justamente, Stalin no va a recibir la atención médica necesaria, no por un complot de los médicos judíos, sino porque el propio entorno de él deciden que era mejor que muriera, porque de esa forma salvaban sus propias vidas.
Sí, hay una película reciente que justamente refleja en tono de comedia esa etapa tan trágica, ¿no?
Sí, y acá nos queda muy claro que un sistema totalitario implica un sistema de grandes complicidades, que hay un sistema de autototalitarismo en el que las personas empiezan a sumarse a esta ola de represión, de censura, de torturas, solo para salvar sus propias vidas, y que estos líderes no tienen ningún límite en su poder, ningún límite. Lo que sí existe en cualquier régimen constitucional, que es un sistema de equilibrios, de balances, de controles, bueno, en estos sistemas no hay ningún tipo de límite, y que en definitiva, permite el ascenso meteórico de figuras que no tienen ningún tipo de escrúpulos para poder acceder a los más altos cargos en el poder.
Pues te agradecemos, Ricardo López Gótiz, que nos hayas explicado en profundidad este capítulo que algunos sabemos pero, o conocíamos, pero superficialmente, como otra purga más de Stalin, y en este caso cargada de antisemitismo, pero que con tus explicaciones nos ha dado muy clara, muy claro el contexto en el que tiene lugar esto. Y por eso, y por tu calidad para vamos a seguir invitándote para que en las semanas próximas sigamos recorriendo estas edades del totalitarismo. Muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, muchas gracias y siempre muchas gracias a Radio Sefarad por esta oportunidad.